Salmo 123, y si Dios lo permite, lo que vamos a ver es que debes de confiar por completo en la misericordia de Yahweh, nuestro Dios. Debes de confiar por completo en la misericordia de Yahweh. Entonces debes de descansar en la misericordia de Dios, confiando en su soberanía, esperando en su misericordia, clamando con fe, aunque estés cansado del rechazo. Debes de confiar por completo en la misericordia de Yahweh. Lo primero que quiero hacer es leer aquí el Salmo. Es un Salmo cortito, pero muy profundo, donde nos enseña a confiar en Dios, aunque nuestras circunstancias estén podridas, aunque las circunstancias sean difíciles. Y por ello vemos aquí el salmista que sus palabras sobrepasan sus circunstancias. Pone sus circunstancias a la perspectiva de quién Dios es. Y por ello expresa una confianza total en Dios, porque se da cuenta de que Dios es mucho más grande que el menosprecio. Dios es mucho más grande que la opresión. Dios es mucho más grande que estas circunstancias adversas por las cuales está pasando. Y por ello expresa una confianza total en Dios. Por eso constantemente mantiene sus ojos en lo alto, dándose cuenta de que Dios es el único que puede ayudar. Dios es el único que puede fortalecer. Dios es el único que puede proveer refugio y descanso, y es el que da esperanza. Entonces vamos a leer aquí el Salmo 123, donde nos dice el título, que es un cántico gradual. Dice: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Aquí en Salmo 123 vemos la importancia de confiar por completo en Dios. Realmente nos demuestra que la angustia es real, el menosprecio es real, las burlas dañan, la inseguridad no es placentera. Y el soberbio disfruta dañar al justo. Pero aún así, Yahweh nuestro Dios está disponible. Yahweh nuestro Dios es confiable. Y Él desea que confíes en Él. La misericordia de Dios es suficiente. Yahweh nuestro Dios puede ayudar. Puedes confiar en Él. Y por eso debes de mantener tus ojos en Él. Y como nos dice aquí en Salmo 123, debemos de confiar, ¿no?, por completo en la misericordia de Yahweh. Ahora, lo primero que vamos a ver, si Dios lo permite, es que debes de descansar en la misericordia de Dios confiando en su soberanía. Porque Él es el que lo controla todo. Y por ello aquí el salmista empieza ahí en versículo 1 diciendo: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Viendo esa expresión de confianza total, o sea, no tiene a dónde acudir, porque nos dice el Salmo que está siendo oprimido, está siendo menospreciado ahí en versículo 4. Dice que está cansado ya, está hastiado ya, está cansado de ese escarnio, de ese menosprecio, de esos soberbios, y constantemente le están oprimiendo, le están dañando, y por ello va directamente a Dios. Ahora, una situación similar, aunque el salmista no nos dice exactamente cuáles son las circunstancias a las que se refiere, Pero en Nehemías 4 realmente podemos ver una situación similar por la que está pasando el salmista, cuando en Nehemías 4 vemos la opresión y el menosprecio que muestran los enemigos del pueblo de Dios hacia el pueblo de Dios. Y si recordáis la historia de Nehemías está sirviendo al rey, y entonces cuando escucha sobre Jerusalén, ahí en Nehemías 1 nos dice versículo 1 que él estaba en Susa, capital del reino, y vino, esto es Nehemías 1:1, dice que vino a Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y entonces vemos que él ora, y en capítulo 2 nos dice que el rey Artajerjes está dispuesto a enviar a Nehemías, y le envía para ir a reedificar a Jerusalén. Llega ahí a Jerusalén y entonces empieza a reconstruir las murallas de Jerusalén. Y en el capítulo 4 dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos, esto es Nehemías 4, versículo 1, dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo: lo que ellos edificaban del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Y entonces versículo 4... vemos que estas palabras realmente son dañinas, ¿no? Y ese menosprecio, ese escarnio, esos ataques verbales, realmente les están haciendo sufrir. Esa burla con ese propósito de ofender. Y por ello ahí en Nehemías 4, versículo 4, dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero entonces sigue esa oposición, y sigue esa opresión y ese menosprecio, y entonces vemos que si no llega a ser por la mano de Dios que está con ellos, no lo hubieran conseguido. Pero vemos el clamor de Nehemías, ahora en medio de ese menosprecio, de esa burla, de ese daño, de esa opresión, ahora sí, ¿qué es lo que hace? Va directamente a Dios. Y realmente nos pinta una buena... nos pinta una buena imagen o un cuadro de lo que está ocurriendo aquí en Salmo 123. Porque nos menciona el Salmo que realmente están sufriendo escarnio, están sufriendo menosprecio de los soberbios, de aquellos que se levantan en contra de Dios y en contra del pueblo de Dios. Y por ello, ¿qué es lo primero que hace? Aquí en versículo 1 dice: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos, reflejando una confianza total en Dios, lo cual es muy similar al Salmo 121, versículo 1, cuando dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahí vemos esa misma confianza en que Dios puede ayudar, en que Dios puede fortalecer, y por ello altas tus ojos a aquel que realmente puede ayudar, aquel que es tu socorro. Pero cuando no tienes la habilidad, cuando no tienes los recursos, cuando no tienes las fuerzas, no tienes las posibilidades, no tienes la sabiduría, al único al que puedes clamar es a Dios. Y eso es lo que Dios quiere que entiendas, que necesitas depender de Dios, necesitas clamar a Dios, necesitas confiar en Dios. Y como aquí el salmista le vemos mirando a Yahweh con expectativa de que Él puede ayudar. Como ahí el Salmo 121, versículo 2 dice, mi socorro viene de Jehová. Por eso constantemente tiene los ojos en alto, mirando a Dios, porque Él es el que hizo los cielos y la tierra. Él es el que es soberano. Y aquí mismo en Salmo 123, versículo 1, dice, a ti que habitas en los cielos. Realmente le identifica como alguien especial, alguien diferente al salmista, alguien diferente a las otras naciones, alguien diferente a los otros reyes, alguien diferente a cualquier otra ayuda. Porque Yahweh nuestro Dios, Él es el que habita en los cielos, Él es el que tiene su trono en los cielos. El Salmo 11, versículo 4 dice, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Eso es Salmo 11, versículo 4, indicando que Dios es el que tiene su trono en el cielo. Él es el que lo ve todo. También hay en Salmo 103, versículo 19. Dice, Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Eso es Salmo 103, versículo 19. Indicando que el reino de Dios es soberano. Él es soberano, Él es el que tiene su trono en los cielos, Él es el que gobierna, Él es el que domina sobre todos. Incluso en Salmo 115, versículo 3, nos dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Demostrando el poder de Dios. Y por ello puedes confiar en Él, porque Él es soberano. Por ello debes de confiar en su soberanía, porque Él puede ayudar, y Él es un Dios de misericordia. Su misericordia es infinita, es incalculable. Incluso en Salmo 36, versículo 5, dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Por ello el salmista alza sus ojos a Dios, sabiendo que Él es el que habita en los cielos, Él es el que es soberano, Él es el que reina, el que gobierna, el que lo tiene todo controlado, y va directamente a Él, porque es un Dios de misericordia. Refleja que vive confiando en Dios, y por ello tiene seguridad, no tiene que temer. Las aflicciones son muy pequeñas para Dios. Yahweh puede ayudar, Él puede fortalecer, Él está disponible y Él es confiable. Puedes descansar en Dios, puedes confiar en Dios. Incluso en Salmo 25, versículo 15 dice, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Eso es Salmo 25, versículo 15, mostrando esta confianza total en Dios. Y eso es lo que vemos aquí en el versículo 1 de Salmo 123, donde dice, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Y lo que nos enseña es en descansar en la misericordia de Dios, confiando en su soberanía. Entonces, en vez de buscar satisfacción en otras cosas, busca a Dios. En vez de confiar en otras cosas, o en tus recursos, o en tus conocidos. Confía exclusivamente en Dios. Cuando sea fácil descansar en tus recursos, recuerda la soberanía de Dios, que Él lo tiene todo controlado. Por ello, confía en su soberanía. Ahora, debes de confiar por completo en la misericordia de Yahweh, debes de confiar en su soberanía, pero también el Salmo nos dice que debes de esperar en su misericordia. Porque aquí en Salmo 123, versículo 2, de una forma muy interesante, nos expresa que debemos de esperar con expectativa la misericordia de Dios, de que Dios va a actuar, sabiendo que Él es confiable, sabiendo que Él quiere nuestro bien. Y ahí en versículo 2, Salmo 123, dice: He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Y si notas, hay esa expectativa de que Dios va a actuar. De la misma manera que un siervo entrenado, que tiene experiencia, de la misma manera que ese siervo está pendiente de sus señores, está atento al deseo de sus señores, está constantemente mirándoles y asegurándose que ellos tienen lo que necesitan, solamente necesitan hacer quizás un gesto de manos. El punto es que en el gesto más mínimo, el siervo sabe exactamente lo que tiene que hacer. Y entonces, en esta expresión, cuando dice como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, o como los ojos de la sierva a la mano de su señora, es como que tienen una relación fuerte, ¿no?, entre el siervo y sus señores. Y esa relación les hace esperar con respeto, pero los actos de generosidad de su señor, de sus señores. Incluso esta relación de señores con un siervo, podemos pensar en Abraham y su siervo, ahí en Génesis 24, donde realmente tienen una buena relación, porque ahí en Génesis 24 vemos como como Abraham hace un pacto con su siervo para que vaya a conseguir una esposa para su hijo. Y Abraham confía completamente en su siervo, y su siervo quiere hacer todo lo posible para ayudar a Abraham. Y por ello vemos una relación muy, muy especial, porque hacen un pacto, le envía, y entonces, como el siervo quiere lo mejor para su señor, o para Abraham en este caso, hace todo lo posible para agradarle. Y entonces en esta relación que tienen, realmente vemos una relación especial, una relación donde el siervo confía por completo. O sea, el siervo de Abraham confía por completo en Abraham, y Abraham confía también en su siervo. Y en esta relación, realmente nos ilumina el entendimiento para poder entender aquí el versículo 2 del Salmo 123, cuando dice: He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios. Porque tenemos que recordar que los siervos también dependían de sus señores. Dependían de ellos para sus necesidades. Dependían de ellos para que les tratasen bien, para que proveyesen comida y todo lo que necesitaban. Y especialmente cuando abrían la mano, era como un gesto de generosidad. Entonces ahí están. Los siervos están con esa expectativa de recibir misericordia, de recibir generosidad, de recibir bondades y favor y misericordia. pues están con esa expectativa de recibirlo y confían por completo. Y entonces realmente vemos aquí una mirada positiva. No, los siervos no están mirando de una forma negativa diciendo, oh no, no le quiero ver, o me va a castigar o me va a hacer daño, sino que está mirando a sus señores con una mirada positiva, porque sabe que va a recibir bendición, sabe que va a recibir generosidad, sabe que va a recibir misericordia. Y por ello lo ilustra aquí para dar a entender que el justo aquí está mirando a Dios con expectativa, porque dice ahí versículo 2, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Y ahí está expresando que sabe con certeza de que Dios va a actuar con misericordia. Incluso en esa expectativa, es casi una expectativa de recibir todo lo que necesita, incluso la comida, como vemos en Salmo 104, del versículo 27 al versículo 28, donde nos dice que toda la creación depende del Creador, de aquel que sustenta. Y ahí en Salmo 104, versículo 27 al 28, dice, todos ellos esperan en ti para que les des tu comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. No, esta es esa expectativa de que Dios provea exactamente lo que necesitan. A eso se refiere. También en Salmo 145, versículo 15, Salmo 145, versículo 15 al 16, dice, abres tu mano, versículo 15, dice, los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. ¿No? Esta es la expectativa con la que el siervo busca a su Señor. Y como el justo busca a Dios y viene a Él alzando sus ojos con confianza de que Dios va a proveer misericordia, porque realmente va a suplir todo lo que nos falta. Incluso luego en el Nuevo Testamento tenemos Filipenses 4:19, donde dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces puedes confiar en que Dios va a proveer misericordia, y debes de esperar, y por ello debes de descansar en la misericordia de Dios, esperando en su misericordia, sabiendo de que Él lo va a proveer. Entonces, en vez de buscar ayuda en tus conocidos, espera en Dios. En vez de desanimarte en tu situación, descansa en Dios. Cuando sea difícil esperar, sigue confiando en Dios. Porque debes de confiar por completo en la misericordia de Yahweh. Debes de confiar en su misericordia. En su misericordia, o sea, debes de confiar en su soberanía, debes de esperar en su misericordia, y también debes de clamar con fe, porque aunque está esperando, aunque está confiando en el control que Dios tiene sobre todas las cosas, y está esperando en el favor que Dios va a proveer, esa misericordia, en versículo 3 dice, ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Y ahí vemos que está pidiendo que Dios responda a su clamor, que responda con misericordia, que Dios tenga misericordia. Ahora, ese término misericordia, lo vemos que se repite varias veces, es el mismo término, es el término en el lenguaje original, Hanán, que tiene esa idea de favor, de gracia, de ser generoso. Ahora, realmente se usa para hacer peticiones a alguien que se sabe que va a responder con generosidad, que va a responder con benevolencia. Y entonces, se usa bastante entre las relaciones entre Dios y los hombres. Porque Dios es misericordioso. Él provee comida al hambriento. Él salva al que sufre. Dios vindica al oprimido. Él perdona al pecador. Hace lo bueno con su creación. Y cambia la tristeza en baile. O sea, Dios muestra misericordia. Y entonces, porque usando este término, Hanán, realmente expresa cómo el justo conoce por experiencia de que Dios responde a la oración, de que Dios es digno de confianza, de que Dios va a cumplir sus promesas y su favor por medio de sus promesas. Él va a actuar, Él va a dar favor. Y solamente Dios es grande en misericordia. Puedes clamar a Él y saber que Él va a responder. Porque Dios, aunque sí puede retraer su favor, aquellos que muestran lealtad y justicia y arrepentimiento, Dios muestra misericordia. Y entonces por ello aquí el salmista está clamando a Dios, sabiendo que Él, solamente Él puede extender misericordia. Y por eso dice versículo 3, esto es Salmo 123, versículo 3, ten misericordia de nosotros. Oh Jehová, ten misericordia de nosotros. Ahora, el salmista ya sabe que Dios va a proveer misericordia, porque ahí al final del versículo 2 vemos que está en esta expectativa de que Dios va a proveer misericordia. Y dice, estoy mirando. Básicamente lo que está diciendo, mira, te estoy buscando sabiendo que vas a proveer misericordia. Por eso dice, hasta que tenga misericordia de nosotros. Pero en versículo 3 vemos esa petición. Esa petición en que para que Dios actúe, para que Dios ayude, para que Dios muestre gracia y favor. Y entonces dice, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Ahora, esta situación es similar al Salmo 57, porque en Salmo 57, del versículo 1 al versículo 7, vemos esta opresión del malvado y cómo el salmista sigue clamando a Dios, sabiendo que solamente Dios puede salvar. Y por ello ahí en Salmo 57 nos dice el título, que es cuando David huyó de delante de Saúl a la cueva. En Salmo 57, versículo 1 dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Selah. Dios enviará su misericordia y su verdad. Esto es Salmo 57, versículo 4. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Reed han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, y en medio de él han caído ellos mismos. Selah. Pronto, que es la idea de estable o firme, está mi corazón, oh Dios, y mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Y entonces empieza a intentar a despertar su alma para alabar a Dios. Pero viendo esa confianza total en Dios y cómo pide, aunque confía en Dios y sabe que Dios va a responder, sigue clamando, sigue mostrando esa fe en que Dios va a responder. Y eso es lo mismo que está haciendo aquí en Salmo 123, versículo 3, cuando dice, ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros. Porque si alguna vez has estado en una situación similar, realmente ves la necesidad de la misericordia de Dios. Porque quizás alguna vez has estado cansado de que se rían de ti. Quizás estás cansado de que se burlen de ti. O que siempre hablen mal de ti. O que nunca te incluyan. Quizás estás cansado de que solo te miren con mala cara. O quizás te odian. O constantemente te humillan. Te ofenden. Por ello el salmista pide que Dios actúe. Pide el favor de Dios. De que Dios se acerque. De que Dios les bendiga con su presencia y con su protección. De que Dios les bendiga con ayuda, con provisión, con fortaleza. De que Dios les bendiga con sabiduría y con más conocimiento de Él. Por eso el justo desea el favor de Dios. Para que tenga seguridad, bendición. Para que Dios provea protección y ayuda, y fortaleza y descanso, y sostén. Para que Dios provea defensa, justicia, venganza y rectitud. Y es que la misericordia de Dios es fiel. Ahí mismo en Lamentaciones 3, del 31 al 32, dice: porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias. Por ello, siempre puedes confiar en la misericordia de Dios. Eso era Lamentaciones 3, del 31 al 32. Y entonces, lo que nos está enseñando aquí el Salmo 123, ahí en versículo 3, es que debemos descansar en la misericordia de Dios, clamando con fe. Entonces, en vez de intentar salir de tus problemas solo, clama a Dios. En vez de desear más recursos, como si fueran la solución a tus problemas, busca a Dios. Cuando la ayuda de Dios tarda en venir, sigue confiando. Porque debes de confiar por completo en la misericordia de Yahweh. Debes de confiar en su soberanía, debes de esperar en su misericordia, debes de clamar con fe y por último, debes de descansar en la misericordia de Dios, aunque estés cansado del rechazo. Porque aquí el Salmo 123 termina esperando en Dios, termina confiando en la misericordia de Dios de que va a venir, pero el rechazo persiste. Y aunque estés cansado del rechazo, debes de descansar en la misericordia de Dios. Porque ahí al final del versículo 3 y también el versículo 4 dice: porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Ese término hastiados, en el lenguaje original literalmente es la idea de satisfechos. O sea, tener suficiente. ¿Tienen suficiente de qué? De menosprecio. Entonces es la idea de que están hartos. Han recibido tanto menosprecio. Incluso ahí en versículo 4 también dice escarnio. Ese término escarnio es la idea de una burla con propósito de ofender o humillar. Y están recibiendo este escarnio, este menosprecio, que es la idea de despreciar. Les están despreciando, se están burlando de ellos. ¿Y quién lo está haciendo? Pues él nos dice los que están en holgura. Ese término holgura, en el lenguaje original literalmente es la idea de vivir cómodo, sin ninguna necesidad. De aquellos que no tienen problemas, que viven sin turbación, viven con seguridad. Y aunque están viviendo para sí mismos, parece que todo les va bien. Y viven en seguridad. Incluso en esa seguridad en la que están, son muy orgullosos. Por eso dice, ahí al final del versículo 4, los llama soberbios. Que es la idea de orgullosos, arrogantes. Y vemos que estos malos disfrutan dañar. Odian al justo y se burlan del justo. Dañan con su boca. Humillan al recto. Buscan hacer el mayor daño posible. buscan dañar, aborrecen la rectitud, incluso quieren deshacerse de aquel que es justo. Y aquí vemos esta expresión de confianza total en Dios, aun cuando ese rechazo persiste, y aun cuando está completamente satisfecho, o sea, está cansado, está harto del menosprecio, está harto de la opresión, está harto de la burla. Y así es como termina el Salmo. Porque sabe que Dios va a responder. Sabe que Dios va a actuar. Ya nos lo ha dicho ahí en versículo 2 cuando dice, hasta que tenga misericordia de nosotros. Yo sé que va a actuar y por eso constantemente pongo mi mirada en Él. Y descanso en Él. Entonces, en vez de tirar la toalla, confía en la ayuda de Dios. En vez de vengarte, déjalo en las manos de Dios. Cuando te odien, responde en amor. Porque debes de confiar por completo en la misericordia de Dios. Por ello, debes de descansar en la misericordia de Dios, confiando en su soberanía, que Él realmente gobierna, Él lo tiene todo controlado. Debes de esperar en su misericordia, sabiendo que Él va a responder con misericordia en su tiempo. Debes de clamar con fe, mostrando dependencia, mostrando dedicación a Dios. Y debes de descansar en la misericordia de Dios, aunque estés cansado del rechazo. Porque Dios es confiable. Vamos a terminar en oración.